Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
¿Cuántos tienen expectativa por la palabra de Dios? ¿Sí? Hoy vamos a cerrar la serie Primero Adora y me gustaría leer junto con ustedes en Marcos capítulo 8, verso 1 al 9 dice: En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienes? Preguntó Jesús. 7, respondieron ellos. Luego Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias y lo partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Y así lo hicieron. El verso 7, tenían además unos pescaditos, dio gracias por ellos también y dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Punto importante de esta historia. La gente quedó satisfecha de comida y después los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron, ¿ok? Y el título de mi mensaje en este día es la adoración que nos cuesta, ¿ok? O la adoración que más nos cuesta. Sabes, yo estaba recordando que este año pasado mi esposa no tuvo una torta para su cumpleaños, tuvo 5 tortas, ¿ok? 5 tortas. Y entonces, si tienes niños pequeños en casa, sabes el estrés que significa tener tanto dulce en la nevera, ¿verdad? Sabes que eso es estresante. Creo que fueron los momentos más felices para Abraham, para Gabriel, pero también para mí, debo confesarlo. Estaba más contento incluso que yo, Ana. Y había torta de chocolate, torta de vainilla, pay de parchís, lo que quisiera, o sea, lo que quisiera. Pero hay algo que me causó mucha gracia porque nuestros hijos empezaron a ofrecerle torta a todo el mundo. O sea, ellos llegaban a la casa y, mamá, mañana tengo que llevarle torta a la maestra, ¿no? Entonces, como que, ok. Pero después a los profesores de natación, después gente en la iglesia también diciendo, mira, la torta yo no sé qué, me traje de esta, algo así, que Gabriel me ofreció, Abraham me ofreció. Entonces, como que a mí eso me causó gracia porque yo a Anaí se les acercaba, yo veía constantemente que se les acercaba y como que, hijo, está bien la generosidad, pero esa es mi torta, ¿sabes? Esa torta es mía, son mías, así que no estén ofreciendo mucho, ¿no? Entonces, pero el punto es que yo podía y pude deducir con esto y con otras cosas en la vida, uno deduce que es mucho más fácil y sencillo ser generoso con algo que no es nuestro. Es mucho más fácil y sencillo ser generoso con algo que no nos pertenece, con algo que no es nuestro. En la historia que leímos al principio, Jesús siente compasión por las personas. Me encanta este detalle porque Jesús, un líder comprometido en amar a la gente, y lo demuestra con la compasión. Fíjate los detalles de la historia. Dice, algunos vienen de muy lejos. Si se van en el camino pueden hasta desmayarse. Hay que darle de comer, ¿no? Me encanta eso de Jesús. Dice que llevaban 3 días con él y no habían comido. Entonces le dice a los discípulos, hay que alimentarlos, ¿no? Y en el verso 4 los discípulos objetaron. Dice, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? O sea, es como, ¿dónde podemos conseguir una panadería que tenga suficiente pan para poder cubrir esta necesidad? Tal vez 2 panaderías, tal vez 3. ¿Dónde podemos conseguir? Estamos en el desierto. ¿Quién podrá tener tanto pan para poder alimentar a esta gente? ¿Sabes? Este milagro, dice la Biblia, que Jesús multiplicó el pan y se alimentaron 4,000 personas, ¿ok? Sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Pero es algo curioso que esto sucedió después de que Jesús ya haya multiplicado también los panes para alimentar 5.000 personas. Atención acá, que esto es súper importante. Primero, Jesús en Juan vemos que alimentó a 5.000 personas, pero esta es otra historia en Marcos, otra oportunidad donde alimentó a 4.000 personas. Cuando alimentó a las 5.000, fue un niño que trajo dos panes, o cinco panes y dos peces, ¿verdad? Y Jesús los multiplicó y comieron las 5.000 personas. Ahora, con estas 4.000, Jesús dice, hay que alimentarlos, y los discípulos objetaron, ¿quién puede tener tanto pan? ¿O dónde podemos conseguir tanto pan? Hay un detalle acá súper importante que yo quiero que ustedes puedan ver. En la primera oportunidad Jesús multiplica la comida de un niño. En esta oportunidad Jesús quiere hacer lo mismo, habla con sus discípulos y ellos como ya habían visto el milagro de los 5.000, ellos están buscando tal vez otro niño que tenga algo de comida. Ellos están buscando a alguien que tenga algo que ofrecer. Pero Jesús hace algo magistral y me encanta, porque en el verso siguiente Jesús le dice, ¿cuántos panes tienen? Es decir, Jesús lo hace personal. En la alimentación a los 5.000, Jesús toma la comida de un niño, pero en la alimentación a las 4.000 personas, Jesús toma su propia comida, la comida de ellos. Le dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y esas preguntas personales me gustan, porque si somos honestos, a Dios, a cada uno de nosotros, le encanta hacernos preguntas específicas y personales. Jesús te dice, ¿cuántos panes tienes tú? Es como, ¿qué puedes ofrecer tú? ¿Qué puedes hacer tú al respecto? No sé si alguien se identifica con eso, pero Él viene de manera personal y nos pregunta, ¿cuánto puedes hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Y yo te quiero decir algo, iglesia. Puede que un milagro suceda, pues, y sea asombroso porque alguien puso algo, porque alguien colaboró, porque un niño puso su comida. Pero cuando tú y yo nos disponemos a poner de lo nuestro en las manos de Dios, es un milagro más asombroso todavía, es un milagro más personal, más poderoso. Dios quiere hacer algo con lo que tú pones en su mano. Y la pregunta que yo tengo para ti en esta mañana es, ¿qué tan dispuesto estás a darle a Dios lo que te pide? ¿Qué tan dispuesto estás a darle a Dios lo que te pide? Ya no te centres tanto en qué puede dar otro. Ya no te centres tanto en de dónde va a salir la provisión para que Dios haga algo. Dios nos está diciendo a ti y a mí, ¿qué puedes dar tú? ¿Cuántos panes tienes tú? Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso o no? Entonces, ¿qué tan dispuesto estamos en poner algo en las manos del Señor para que Él obre de forma milagrosa? Yo no sé, pero es necesario recordar en esta mañana que todo lo que ponemos en las manos de Dios, Él lo hace más grande, lo multiplica. Por eso, cuando Dios te está pidiendo algo, es porque quiere mostrarte su bondad y su bendición. Tal vez te estás pidiendo que perdones a alguien y tú dices, pero tú, o sea, ¿cómo lo voy a perdonar? Mira lo que me hicieron, mira lo que me pasó. Pero si Dios te está pidiendo que perdones a alguien, primero es porque puedes hacerlo y segundo es porque quiere mostrarte un nuevo camino. Tal vez Dios te está diciendo, tienes que ser un poco más generoso en tu vida y tú dices, pero ¿cómo voy a ser generoso si más bien me falta? Quiero guardar, quiero proteger lo que tengo. Pero Dios dice, si proteges lo que tienes, se te daña. Pero si eres generoso, se multiplica. Yo quiero darte más, quiero enseñarte un nuevo camino. Tal vez Dios te está pidiendo más de tu tiempo y justo ahora tú dices, no tengo tiempo. Tal vez tú dices, no tengo tiempo y ahora es que tú me pides tiempo. Pero si Dios te está diciendo, dame de tu tiempo, es porque puedes hacer ajustes para entregarle más a tu Dios. Él quiere enseñarte algo nuevo, quiere llevar tu vida a otro nivel. Y el punto que quisiera que ustedes puedan recordar en esta mensaje es el siguiente: experimentas un nuevo nivel de adoración cuando entregas aquello que te cuesta. Anótalo, escríbelo, grábatelo. Experimentamos, iglesia, un nuevo nivel de adoración cuando entregamos lo que nos cuesta, un nuevo nivel de milagros, un nuevo nivel de presencia, un nuevo nivel de asombro. Y la pregunta es, ¿qué cosas te está costando entregarle a Dios ahora mismo? ¿Qué cosas en tu vida te está costando trabajo entregárselas a Dios. Quiero sugerirte que si te está costando trabajo, algún área en tu vida, alguna cosa que Dios te ha estado pidiendo, quiero sugerirte esto. Puede ser que allí esté el milagro que estás esperando. Puede ser que allí esté la multiplicación que estás esperando. Puede ser que allí esté la sanidad que estás esperando. Puede ser que allí esté la bendición para tu familia por la cual has estado orando. No sé si alguien cree eso en esta mañana. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por eso? ¡Qué increíble! Y sabes, hay algo que en este principio de año, ya estamos en febrero, pero igual creo que todo enero y creo que hasta febrero también uno todavía está como preparando muchas cosas, ¿no? Y meditando en ciertas cosas en su vida. Por lo menos yo lo hago, sigo meditando en algunas cosas que quiero cambiar, mejorar, etc. Y hay algo que yo quiero abrazar, ¿eh? Lo abracé para mi vida, pero te lo quiero compartir, y es que mi oración ha sido estos últimos días, quiero tener la mentalidad así como David, quiero tener ese corazón. A mí me encanta en 2 Samuel capítulo 24 que David, siendo rey, llega a un territorio y lo ve muy bonito, le agrada el territorio, busca a los dueños y le dice: ¿sabes qué? Yo voy a comprar esa tierra porque voy a ofrecer sacrificio a mi Dios en ese lugar. Y así que, ¿cuánto cuesta la tierra? Dice que las personas, sabiendo que David era un rey, le dice: no, mi señor, para nada, o sea, esas tierras son suyas, si las quiere son suyas, les damos los animales que necesite, le damos leña para el holocausto, el sacrificio, todo. Y David dice estas palabras, 2 Samuel 24, 24, el rey respondió de esta manera: yo te pagaré su precio, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Y me gusta cómo empieza, porque dice: de ninguna manera, dice David. Ese de ninguna manera es como fuerte, ¿sabes? Yo creo que David movió sus manos y todo. Es como: de ninguna manera, ¿qué me estás diciendo? Gracias por tu intención de regalarme algo para mi Dios, pero no voy a ofrecer un sacrificio a mi Dios, un holocausto a mi Dios que no me cueste nada. Y David le compró la era, que es la tierra, y los toros por 50 monedas de plata. Qué increíble esto. De ninguna manera voy a ofrecer sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Iglesia, es demasiado importante. Dios nos está llamando en este 2024 a que nosotros podamos ofrecerle a Dios eso que nos ha estado pidiendo, pero que tú y yo sabemos que no lo hemos entregado porque nos cuesta. Tú y yo sabemos que le hemos dicho a Dios: sí, toma esto, toma esto, toma esto, toma esto, pero esto no, esto no. ¿Sabes? Algunos Dios les está pidiendo su familia, viven preocupados y cargados y todo lo que hacen es en función de su familia, pero desde una posición de preocupación y de carga, de estrés. Y Dios te dice: entrégame tu familia, yo puedo proteger a tu familia, entrégame tus hijos, yo puedo cuidarlos mejor de lo que tú los cuidas. Algunos Dios les está diciendo: entrégame tu matrimonio y verás cómo será restaurado. Entrégame tu relación, entrégame tu trabajo, entrégame todo en tu vida. Principalmente Dios nos está demandando nuestro corazón. Principalmente Dios constantemente nos está pidiendo nuestro corazón. La pregunta que te hago de nuevo es: ¿qué estás dispuesto a entregar este año? ¿Qué estás dispuesto a darle a tu Dios? Amén. Me gustaría aprovechar estos minutos para responder esta pregunta. ¿Cómo podemos darle a Dios lo que nos pide cuando nos cuesta? O sea, esos momentos. En principio, quisiera saber, ¿hay alguien que le ha costado entregarle algunas cosas a Dios? ¿Sí hay? Okay. Entonces vale la pena responder esto. ¿Cómo podemos darle a Dios lo que nos pide precisamente en esos momentos cuando nos cuesta? Y lo primero es: recuerda los milagros pasados. Recuerda los milagros pasados. ¿Sabes? En el verso 4... los discípulos objetaron y dijeron: ¿dónde vamos a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darle a ellos de comer? Y como les dije anteriormente, ya Jesús había hecho este milagro. Ya ellos habían visto una multiplicación de la comida. Ya ellos habían visto cómo Jesús de manera milagrosa alimentó a 5,000 personas y sobraron pedazos. O sea, sobró comida. Ellos lo habían visto. La pregunta que yo hago acá, que analizaba, es ¿cómo se les olvidó tan rápido el milagro? ¿Cómo se les olvidó tan rápido lo que Dios había hecho por ellos? O lo que habían visto a Jesús hacer. ¿Sabes? Si somos honestos, nuestro problema es que tenemos una memoria muy corta para recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Olvidamos muy rápido lo que Dios hace en nuestra vida. Yo quiero recordarte el día de hoy, porque es necesario que si Dios te sanó ayer, Dios te puede sanar hoy. Si Dios fue fiel ayer, Dios va a ser fiel el día de hoy. Si Dios fue tu proveedor ayer, Dios también te va a proveer en eso que estás pidiendo y que estás orando. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Él es único. Él se mantiene siempre siendo el mismo. Un Dios fiel, poderoso, eterno y bueno para con sus hijos. Dios es bueno para con nosotros. Y tenemos que recordar constantemente su bondad y su bendición. Yo te animo a que puedas hacer este ejercicio por un momento. Por un momento, piensa en lo bueno que Dios ha sido en tu pasado. Y eso rápidamente te va a conectar y va a traer una alegría a tu corazón. Porque si Dios fue bueno ayer, Él va a ser bueno hoy. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Amén. Él es bueno. En el Salmo 103:2, David, de nuevo, otra vez David rompiendo, ¿no? David, hay que llegar al cielo y decirle, David, ¿por qué eras así? O sea, por favor, o sea, mira lo que dice. Salmo 103:2 dice, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Iglesia, este es el corazón que necesitamos este 2024. Y te quiero animar, el corazón de David representa el corazón de Cristo. Es decir, podemos tenerlo tú y yo, podemos desarrollarlo tú y yo. ¿Y cómo comienza? ¿Cómo desarrollamos este corazón? Sé sincero. Sé sincero y transparente en tu relación con Dios y los demás. Principalmente con Dios. No podemos ser sinceros con las personas si no somos sinceros con Dios. La oración de David es una oración sincera. Las declaraciones en los salmos son sinceras. Él decía cómo se sentía. Él expresaba. Podía decir, me siento mal, estoy pasando por esto. David a veces estaba hasta amargado, pero al final decía, pero mi Dios está por encima de todo. Pero yo confío, pero yo creo, y yo quiero animarte el día de hoy. No sé cómo puedas estar ahorita en febrero. Pero recuerda que tu Dios es más grande y más poderoso que la circunstancia que estás viviendo. Él es más poderoso, Él es bueno. Recuerda los milagros pasados que Él ha hecho en tu vida. Amén. Lo segundo es, entrégate a Dios a pesar de tus argumentos. ¿Ok? Entrégate a Dios a pesar de tus argumentos. En el verso 5, vemos que Jesús le dice, ¿cuántos panes tienen? ¿Ok? 7 panes, contestaron ellos. Y una posible causa por la cual los discípulos no querían sacar su comida, porque era su comida, es que a lo mejor ellos decían, esta gente no es digna de nuestros panes, ¿sabes? O sea, vamos a ver quién más saca por ahí algo, porque yo no voy a sacar mi comida para darle a esta gente. Esta es nuestra comida, ¿sabes? Era su argumento y es válido. Pero escúchame, cuando todos tenemos un argumento, pero es cuando tú rindes tus argumentos que encuentras la victoria y la bendición. No podemos estar en el reino de Dios y conservar nuestros argumentos. Yo le sirvo a Dios y estoy dispuesto a hacer lo que Él quiera que yo haga, pero tengo mis argumentos. No. No funciona. Porque Dios constantemente te va a desafiar a rendir tus argumentos para que puedas ver la victoria y la bendición. Es más, yo quiero sugerirte algo. Tal vez tus argumentos son los que te roban la paz. Y no es hasta que entregues tus argumentos que vas a encontrar la paz que Dios tiene disponible para ti. Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esto lo puede recibir alguien que ha quebrantado sus argumentos, que ha doblegado sus argumentos. El día de hoy te quiero animar, entrégale tus argumentos a Dios. Dile a Dios, Señor, aquí estoy. Yo quiero ver milagros en mi vida. Hay personas que incluso cuestionan muchas cosas sobrenaturales y es válido porque eso tiene que ser una experiencia personal, pero nunca lo vas a poder experimentar si siempre lo cuestionas y no te abres a que un día Dios pueda hacer algo sobrenatural en tu vida. Entonces la clave es que te puedas abrir en tu corazón, que le digas a Dios: Señor, dentro de mi cabeza limitada no cabe que tú puedas hacer una obra tan maravillosa. ¿Me entiendes? Porque con 7 panes, mi familia que come tanto, y somos 4 nada más, nos alimentamos nosotros con 7 panes y ya, ¿sabes? Pero para Dios 7 panes significa alimentar 4,000. Para Dios 7 panes significa algo que nos asombra, algo imposible. ¿Qué tienes en tu mano ahora mismo que le puedas ofrecer a Dios? A lo mejor tú dices: no, pero es que esto es muy poco para Dios. No importa que sea poco o que sea mucho. Lo que importa es que con eso que tú puedes ofrecer, Dios puede hacer un milagro asombroso, poderoso, te puede sorprender. Y yo quiero declarar en fe el día de hoy que Dios va a sorprenderte. Dios nos va a sorprender. Yo lo creo. Yo tengo expectativa de que Dios me sorprenda esta semana. ¿Por qué pensar que esta semana me va a ir mal cuando puedo pensar que Dios me va a sorprender? Porque Él es bueno, mi Dios es bueno. Entonces, a veces la gente cuestiona y tiene argumentos: no, que es muy positivo, que el positivismo, que no es nada de positivismo, es fe, fe pura, más nada. La podemos usar, la fe, hacia lo negativo, pero la podemos usar hacia lo positivo. No importa cómo tú puedas estar el día de hoy, pero tú puedes creer que tu Dios está orando, que Él está haciendo algo. Tú no te veas en tu realidad actual, sino ve en lo que Dios te ha prometido y en lo que Él va a hacer en tu vida. ¿Tiene sentido eso, iglesia? Podamos conectar con lo que Él tiene para nosotros, con su pensamiento y su corazón. Por eso lo tercero es: confía en Dios con lo que más te cuesta. Amén. Confía en Dios con lo que más te cuesta. El verso 7 dice: también encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ay, esto me causa mucha gracia. No sé si ustedes lo pueden ver igual que yo, pero a mí me llama la atención cómo venimos hablando de que a ellos les costó entregar su comida, ¿no? El punto anterior y arriba, todo lo que hablamos, es como ellos no querían al principio dar lo que tenían. Jesús le dice: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos no querían darlo, ¿no? Y nosotros todos construimos el mensaje, o sea, en mi caso, y hemos estado hablando sobre eso, ¿no? Como no entregaban lo que tenían. ¿Qué tanto puedes entregar tú? ¿Qué tan dispuesto estás, no? Y pensamos que el asunto eran los panes. Pero en el verso 7 dice que después que Jesús oró y entregó los panes, los repartió, ellos encontraron unos pescaditos. Perdona que use esta expresión, pero los tipos tenían unos pescaditos metidos, ¿sabes? Lo tenían guardado y era lo que realmente no querían sacar a Jesús. ¿Estás entendiendo? O sea, es como, si Jesús te está pidiendo lo que tienes, ¿cómo es que no sacas también esos pecados? Ellos tenían jugo, tenían café con leche. Tenían todo ahí, ¿sabes? Ellos estaban diciendo: no, bueno, yo no sé cómo va a comer esta gente, pero nosotros vamos a comer bien, ¿sabes? Tenían su comida guardada. Y qué bueno que te rías con esto, te causa gracia al igual que a mí. Pero el asunto es que nosotros somos iguales. El asunto es que hay cosas que tenemos guardadas que nos cuesta entregar. Y si alguien por allá que no alcanzó a ver dice: ¿te refieres a lo financiero o algo? No. Me refiero a tu corazón. ¿Qué cosas en tu corazón no estás dispuesto a entregar por completo? Porque algunos pueden entregar tiempo, pero no pueden entregar perdón. Algunos entregan perdón, pero no pueden entregar tiempo. A algunos les cuesta más trabajo ser generosos, pero dan tiempo. Es como siempre hay algo que nos cuesta. La cosa es, Jesús te está pidiendo eso que te cuesta para poder engrandecer tu vida, para poder llevarte a otro nivel en este 2024. Lo que te cuesta se convierte en tu verdadera adoración, se convierte en tu verdadero sacrificio a Dios. Por eso, cuando algo te cueste en tu vida, no reprendas al enemigo. Gracias, mi amor. Cuando algo te cueste en tu vida y en tu corazón, cuando sientas que Dios te está pidiendo eso que te cuesta, no digas, no, esa es la voz del enemigo, eso no lo voy a escuchar yo. No, acuérdate de esta prédica y di, eso es lo que Dios quiere que yo entregue, porque quiere multiplicar mi vida, quiere llevarme a otro nivel, quiere bendecirme. Esa es la verdadera adoración que Dios quiere que le entregue. Amén. Nuestro corazón. No podemos vivir nuestra relación con Dios simplemente en la orilla, ¿sabes? Es como estar solo en la orilla. Dios quiere que demos otro paso más adelante. Una profundidad en nuestra relación con Dios. Y para eso van a haber cosas que te van a costar. Si no experimentas el dolor en la ofrenda, en el dar, en lo que le entregas a Dios, siempre te vas a mantener en el mismo nivel. Pero si entregas, aún con dolor, si entregas lo que Dios te está pidiendo dar, vas a poder ver su provisión y su multiplicación. Y yo debo decirle a alguien, Dios quiere multiplicar tus finanzas. Dios quiere multiplicar tu familia. Dios quiere multiplicar tu trabajo. Quiere abrirte puertas. Quiere bendecirte. Dios quiere hacer cosas especiales este año. Y yo creo, no sé qué piensas tú, pero yo creo que precisamente por eso que Él quiere hacer, nos está llevando por este camino de entender y de abrazar lo que Él nos está pidiendo. Pregunto, por última vez, ¿qué cosas estás dispuesto a entregarle a Dios en este año 2024? Incluso ahora mismo, no es un trabajo de que vas a tu casa y haces una lista y... No. Tiene que comenzar ahora. El Espíritu Santo está acá y Él nos habla personalmente. No es algo manipulado que alguien te va a decir. No, personalmente tú y Dios sabes qué cosas tienes que entregar. Tal vez a algunos Dios les está pidiendo su voz para hablar el mensaje. A otros Dios les está pidiendo sus manos. A otros Dios les está pidiendo su compromiso. A otros Dios les está pidiendo su pureza, su integridad. No sé, a otros Dios les está pidiendo su familia, el matrimonio. ¿Qué te está pidiendo Dios? Finalmente, iglesia, como ya lo he dicho, Dios nos está pidiendo nuestro corazón. Que le demos el 100% de nuestro corazón a Él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar 100% y todos los días y... siempre puedes en la iglesia y hacer puras cosas para la iglesia y hacer, por favor, no. Tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entregarle a Él el 100% de nuestro corazón es que tengamos la conciencia de que donde estemos, está la presencia de Dios contigo. Él está ahí. Porque tú eres la iglesia, tú cargas la presencia de Dios. Me gustaría ver un ánimo un poco más, alguien que crea eso, que mientras nosotros vamos avanzando, creciendo, caminando, haciendo, hay gente que nunca va a llegar aquí, pero si conectan contigo, están conectando con más vida. ¿Me explico? Pero qué tan conscientes nosotros estamos en que estamos representando no solo la iglesia Más Vida, sino que representamos el reino de Dios. De que yo soy sal y soy luz para Caracas y para Venezuela y para el mundo. Amén. Dale ese aplauso fuerte y ponte de pie, por favor. Póngase de pie. Y así de pie me gustaría que podamos orar, pero antes quisiera regalarte este verso. Segunda de Timoteo 2:11 dice: fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Me encanta esto, y qué manera de cerrar, porque todo lo anterior es como: si morimos, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos. Pero cuando dice, si somos infieles, debería decir, Dios también va a ser infiel contigo. Pero dice, no, Él permanece fiel. No importa qué error tú hayas cometido, no importa qué falla tengas, o con qué cosas esté batallando en tu vida. A lo mejor te sientes culpable por algo, no sabes cómo sacarte un pensamiento de condenación y de culpa en tu vida por algo. Pero esta palabra puede liberarte el día de hoy. Que tú abraces en tu corazón de que a pesar de lo que hiciste o de lo que hagas, Dios permanece fiel. Él es fiel. Él no se va a negar a sí mismo. Y si tú crees eso, levanta tus manos ahí o pon la mano en tu corazón, como quieras. Pero vamos a tener una postura de conectar con Dios. Vamos a orar.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.